A comienzo de esta semana una noticia nos espantó a todos, lo vamos a decir así sin vueltas. Seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos y acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven de 20 años en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día, un comerciante y su esposa llamaron al 911 y podemos decir que hasta arriesgaron sus propias vidas para rescatar a la víctima que estaba siendo sometida dentro de este vehículo que estaba estacionado allí cerca de su comercio, de su negocio. Los perpetradores fueron detenidos y siguen presos. Se habla de drogas, hay videos de los momentos previos a este episodio. Nada justifica semejante delito, que puede incluirse también, nos parece, en la lista de violencias a las que son sometidas las mujeres en una sociedad y en una cultura con profundos rasgos de machismo que, más allá de las discusiones y de algunos extremismos que se escuchan de la contraparte, maltrata a las mujeres. Solo basta, como decíamos recién, asomarse a la estadística tremenda de femicidios, este flagelo social denunciado así por el Papa Francisco en varias ocasiones, para darnos cuenta de esto, de el tremendo grado de violencia que sufren las mujeres simplemente por ser mujeres. Y claro que hay que reclamar justicia. Pero hoy, aquí en este programa, queremos llevar la reflexión a lo que hay detrás, si cabe decirlo, de una violación, de un hecho como este. Estamos hablando del desprecio o del desconocimiento total de la dignidad de la mujer, del extremo de la cosificación de la mujer, del retroceso de lo humano a lo salvaje o a lo primitivo, y también de lo que implica esta cobardía de actuar en grupo, ¿no? Que de alguna manera empeora en todo caso el gravísimo episodio de Palermo. Y claro, nos surgen un montón de interrogantes. ¿Qué tipo de educación sexual afectiva recibieron en sus familias estos jóvenes? ¿En qué medida y a través de qué mecanismos, costumbres, modas contribuye o favorece con estos episodios el contexto cultural en el que vivimos? En contrapartida, ¿no? ¿Qué aspectos se deben destacar en la crianza, en la educación de un niño, de un adolescente, un joven en la familia, para que respete a los demás, en particular a las mujeres? Bueno, vamos a intentar dar respuestas a estas preguntas en diálogo con Paola del Bosco, que es doctora en filosofía por la Universidad degli Studi di Roma, profesora adjunta de Historia de la Filosofía Contemporánea en la carrera de Filosofía de la UCA de la Universidad Católica Argentina, entre otros títulos y referencias, ¿no?, locales e internacionales. Un gusto saludarla, doctora del Bosco, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Gracias por esta invitación. En realidad es una invitación difícil porque por temperamento me gustan todas las buenas noticias y todo lo que tenga una proyección extraordinaria positiva al futuro. En cambio, esta vez me toca mirar algo que es triste, que es doloroso, y no solamente, sino que es alarmante, ¿no? La idea de que aumenten, por ejemplo, los femicidios es alarmante, porque hace muchos años que yo me preocupo y pienso en la ubicación de la mujer, particularmente en el ámbito intelectual. Me interesa mucho todo lo escrito por mujeres, lo pensado y lo dicho por mujeres, porque pienso que son la otra cara de la humanidad y que necesita ser escuchado, porque creo que hay un punto de vista interesante. Y hoy, en cambio, me encuentro con episodios como este, que no es aislado, porque además está puesto al lado de otro tipo de otras violencias que llegan inclusive al asesinato de mujeres, que me hace preocupar. No es el mundo que hace 40 años, cuando empezó mujer y varón, uno al lado de otro, construyendo un mundo plenamente humano, cada uno aportando lo propio, lo común y lo que es específico de cada uno. Y acá me encuentro al revés, en una especie de enfrentamiento. Piense que la palabra abuso tiene incluida la palabra abuso. Yo creo que no, si hay algo que no cabe con los seres humanos es el uso recíproco. cada uno es un ser humano pleno, con dignidad, así que no tiene que ser usado. En todo caso, coopera en algo, ¿no? Así que la palabra abuso y uso me parece que son inapropiadas, cosifican, creo que ha sido dicho en la introducción, a la otra persona. Y en este caso concreto, hay un sujeto más débil que no se puede defender. Yo pude ver algunos de los videos y impresiona, probablemente esta chica haya sido drogada, ya no estaba en condiciones ni siquiera de repeler el ataque, de pedir ayuda, así que se encontraba en un estado de absoluta fragilidad. Y eso desató una reacción, la voy a llamar pulsional, para no decir animal, es decir, totalmente inapropiada para seres humanos plenos, ¿no? Los seres humanos nos referimos unos a otros de una manera completamente distinta. Se habló de dignidad humana. La dignidad humana significa el valor propio, el valor objetivo de cada persona. Cada persona es valiosa por el hecho de ser persona. Por eso digo, no cabe el uso, cabe el pedido de colaboración, cabe la ayuda, cabe la responsabilidad hacia el otro. Todo eso desapareció. Así que claramente lo que miles de años de vida humana sobre la Tierra se han desdibujado, porque nada de lo construido en forma colectiva, en forma de cultura, apareció en esta conducta, al revés, ¿no? Una especie de, no sé cómo decir, vuelta a lo simplemente pulsional, no encuentro otra palabra para no ser tan ofensiva. Pero vayamos a lo que también ha sido planteado, que es que toda persona nace cero, no ha recibido nada más que la vida. Por lo tanto, le corresponde a la generación anterior asumir frente a cada persona, varón o mujer, la plena responsabilidad, que además, como dice Hans Jonas, es una responsabilidad no recíproca, es decir, totalmente asimétrica. Yo soy responsable por el que viene después, entre otras cosas porque si soy la madre o el padre, lo he traído a este mundo, ¿no? Entonces me responsabilizo por la vida que acabo de transmitir. Y esta responsabilidad consiste en prepararlo de la mejor manera posible para una vida plenamente humana, que significa hacer crecer sobre lo natural, que podría ser también lo funcional, todo lo que hace falta para una vida de comunidad, una vida en donde nos reconozcamos unos a otros, es decir, recíprocamente, nuestra humanidad y por lo tanto nuestra dignidad de personas. Con lo cual, inclusive lo más espontáneo en el ser humano, no sé cómo decir, se pone en la estructura cultural. Y yo voy a dar un ejemplo que lo usé mucho con mis hijos para los buenos modales en la mesa, ¿no? Me acuerdo que yo decía, coman bien, parecen chanchos, parecen monos, parecen lobos, qué sé yo, todos los ejemplos. Y uno de mis hijos me dijo, ¿por qué? Me parece que era, en este caso eran monos, ¿por qué los monos comen mal? Que es una pregunta filosófica. Entonces yo le dije, no, comen bien para monos, pero claro, ustedes no son monos. Así que me hizo entender que esta comparación con animales era para marcar la diferencia. Nada de lo que tendríamos parecido a los animales en los seres humanos tiene que ser simplemente como es en los animales. Todo se eleva al nivel adecuado a nuestra dignidad, inclusive el comer. No comemos agachados en el piso el pedazo de comida, sino que la elevamos a una mesa bien puesta, limpia, con mantel, platos, cubiertos, etcétera, y comemos sin hacer ruido, derechitos y poner los codos. Perdón por el ejemplo, pero quiero decir, todo lo humano asumido desde su humanidad, inclusive si se parece a lo animal, porque es funcional, sin embargo, se tiene que elevar a un nivel adecuado a nuestra dignidad. Y la educación consiste en eso. Entonces, la cultura en la cual estamos sumergidos no parece indicar cuáles son los caminos para vivir inclusive la sexualidad de una manera plenamente humana. Y es en eso contradictoria, porque por un lado parece llenar las cabezas de imágenes explícitas, insistentes sobre temas de sexualidad, inclusive violencia, pero por otro lado después rechaza las conductas que esas imágenes inspiran. Así que yo no quiero desresponsabilizar a estos chicos porque son responsables de lo que han hecho, pero sí quiero llamar la atención sobre una cultura que difunde conductas que la verdad no se condicen en absoluto con nuestro esfuerzo por construir un mundo donde las personas se respeten, se entiendan y cooperen para que se constituya una comunidad de personas en donde sea posible vivir, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el panorama que yo me hago, no siendo experta del tema, lógicamente.
Recién decía usted, Paola, relatando este episodio que había vivido con sus propios hijos en la educación básica, digamos, me lleva esto a preguntarle si le parece, en su experiencia, en lo que ve también en otras familias, en familias jóvenes, si falta hoy en nuestras familias estos episodios de educación básica que se dan, como puso el ejemplo usted de la mesa, digo, pero también para ampliar un poco o ampliarla o elevar un poco el alma de los hijos, de los niños, de los jóvenes. ¿Faltan estas conversaciones, estos diálogos?
Puede ser. Yo que siempre pensé que el hecho de que la mujer pudiera tener una vida laboral y profesional satisfactoria, porque me parece que realmente hay mucho para dar al mundo del trabajo, no me di cuenta que el efecto de eso eran familias con menos presencia de padres. Así que hay que esforzarse más para garantizar esa presencia, porque si no, padre y madre cansados, aclaro para las mujeres que me escuchan, no estoy diciendo renuncien a sus trabajos. Uh-huh. Uno, porque a veces no se puede vivir. Y dos, porque me parece importante el aporte de la mujer al mundo del trabajo. Pero sí cuidemos, padres y madres, que haya una presencia importante de los progenitores con sus hijos, y que el cansancio del trabajo no sea una buena excusa para dejarlos tranquilitos frente a las pantallas, que es lo que sucede. Padre y madre vuelven cansados, lo que hacen, prende la tele, bueno, tienen garantizada una hora y media de tranquilidad o más, y además cuando tienen tablets, computadoras o teléfonos en sus cuartos, también esta presencia de las pantallas en la vida de los chicos se prolonga, inclusive ahora que nosotros no tenemos ya control, ¿no? Eso uh-huh. también hay que decirlo. Entonces, el efecto de nuestra educación queda, no sé cómo decir, frenado, inclusive por propuestas que lo contradicen plenamente, por lo que la cultura de los medios le propone a los chicos y la cultura del entretenimiento. Entonces, volviendo a la pregunta, nuestra presencia tiene que darse, estemos cansados o no, es una responsabilidad que hemos asumido, así que tenemos que estar cerca. Inclusive si los chicos insisten en ver algo, tenemos que estar con ellos viéndolo. No hay que abandonar un chico a que vea cualquier cosa sin que intermedie una explicación del adulto, inclusive en algunos casos interrumpiendo la visión de algo que consideramos totalmente desorientado, ¿no? Bien, yo creo que eso hace efecto en los jóvenes, los acelera, esta sexualización o pansexualización de la cultura que los rodea claramente forma parte de algo a lo que ellos se refieren, quiero decir, impacta en ellos, en lo que eligen, en lo que dicen, en cómo se visten, en cómo actúan. Nosotros queremos una vida de personas con dignidad y capaces de respeto, entonces tiene que haber también una educación de todo lo que rodea las identidades sexuales y el ejercicio de la sexualidad. Yo antes dije que la palabra abuso incluye el término uso, y no hay uso sexual de las personas. La sexualidad humana es un don de esta persona concreta a esta otra, implica una actitud personal mucho más profunda, no es algo superficial. La cultura contemporánea difunde, en cambio, una especie de sexualidad de consumo, no sé si decir a medio camino entre algo de gimnasia o de higiene personal, pero no incluye la idea del don, de la entrega sincera y profunda, comprometida, de toda la persona, no solamente de aspecto de la persona. Y eso me parece que se perdió. Inclusive se han perdido, no sé cómo decir, hasta en las películas, ejemplos de un amor fiel, de un amor, la palabra romántico ya no dice lo que debería decir, pero entiendo, uh-huh. de un amor que implique una historia personal fuerte entre él y ella, y que tiene en su unión sexual, en el fondo, la ratificación de esta entrega, porque así, uh-huh. quiero decir, que nosotros no es que tenemos un cuerpo, somos también nuestro cuerpo, así que hay una perfecta unidad entre el alma y el cuerpo, así que nos expresamos también corporalmente con todo lo que somos. ¿Está esto presente en la educación de nuestros hijos? Yo no lo sé. Yo leo los libritos que se distribuyen sobre educación sexual y la impresión que tengo es que no sé si el Estado se quiere hacer garante de las libertades que los padres no le quieren dar a sus hijos. Aclaro que libertades lo escribí con comillas, ¿no? Uh-huh. Para después establecer que lo más importante del ejercicio de la sexualidad es no contagiarse enfermedades o no producir embarazos. Esa es una distorsión total,
claro.
Donde el centro de la cuestión es cada individuo, no es la relación interpersonal. Y es muy difícil añadirla después, cuando hay toda una insistencia en esta forma de vivir la sexualidad, que en el fondo es individualista. Uh-huh. Así que el uso del otro está implicado en este en esta preocupación individual de la propia satisfacción, ¿no? No quiero justificar, quiero decir, ojo, que esta palabra no parezcan que yo estoy justificando estos seis personajes, porque lo que hicieron no tiene ninguna justificación. Realmente se trata de algo enorme que tiene que ser condenado de la manera más drástica, ¿no? Pero falta la contrapartida de una, bueno, de la formación de una cultura que sea más humana, que ponga la sexualidad dentro de un contexto humano como expresión del don completo de una persona a otra. Eso me parece que no se dice más. Hay, por supuesto, se dice en familia, pero no forma más de la cultura que compartimos. Y esto me parece grave. Hasta diría, no estoy segura si tanta violencia no tiene que ver con una forma distorsionada de entender las relaciones entre varones y mujeres, ¿no? Uh-huh. No sé, estoy tocando un terreno peligroso, pero me da la impresión de que insistir mucho en el empoderamiento, en vez de favorecer la plena el pleno reconocimiento de las capacidades de ambos y la cooperación, fragmenta y pone un grupo contra otro. Eso me parece que no es un buen camino, no me parece que lleva realmente a ningún buen término, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos, varones y mujeres, a cooperar, reconociéndonos recíprocamente lo que sabemos hacer, que habrá diferencias individuales y diferencias por grupo. Así que contraponernos como enemigos no lleva a buen término, de ninguna manera. Ni en los temas sexuales, ni en otros temas,
claro,
de cultura en general. No sé si estoy contestando,
sí,
la pregunta.
Sí, por supuesto. Hay, bueno, varios oyentes que plantean sus miradas, opiniones. Humberto, por ejemplo, nos dice, el problema es que los padres actualmente, incluso de buenos matrimonios formados, ya no son los únicos que educan o forman a sus hijos. Imagino que Humberto está hablando de la influencia de la cultura, ¿no? De los medios de comunicación. ¿Algo dijo usted, Paola, al respecto?
Sí, sí. Yo creo que la influencia existe siempre y que siempre hubo algo público, más o menos dicho, porque también hay entre la cultura explícita algunos elementos implícitos. Por ejemplo, digo algo, estoy mirando la hora, no sé cuántos chicos se escucharán, pero hubo épocas, estoy pensando hace 100 años, en donde había una ¿cómo se diría?, un cuidado respecto de la pureza para ciertas mujeres destinadas a casarse, pero también se toleraba que hubiese otro grupo de mujeres no destinadas a casarse y que sirvieran para el desahogo de los varones. Sí. A mí me produce horror. Claro, eso no se decía, pero sí existía. Uh-huh. Yo celebro que hoy haya como más apertura en eso y que haya como mayor claridad. Y para responderle a Humberto, yo creo que la educación de los hijos tiene en cuenta la influencia de la cultura. Por eso es tan importante establecer con los hijos ese lazo fuerte de confianza, donde padre y madre no son solamente los que enseñan, sino son esas personas concretas que están siempre presentes en mi vida de la mejor manera posible. Y puede ser que un chico se equivoque en distintas cosas, qué sé yo, que le vaya mal en el colegio, que sea en algún momento haya tenido una reacción violenta. Pero la presencia de los padres es garantía de que el chico o la chica vuelvan a esos carriles de humanidad y de humanización en donde nosotros los hemos puesto. Tenemos que estar ahí siempre presentes y con un lazo de confianza fuerte, que no se interrumpe ni siquiera frente a conducta que nosotros no aceptamos. Esto lo digo porque hace poco visité a mi madre, que vive en Roma, yo soy italiana, quizás se note un poco, ¿no?
Muy poquito.
Y que
muy
ha recibido una educación que no me parece del todo acertada, donde los hijos tenían que cumplir las expectativas de los padres, caso contrario, los padres se alejaban de ellos. Entonces, eso no me parece justo. Prefiero a la cultura actual, donde el padre y la madre, no ama a su hijo si tiene buenos resultados en la escuela. Lo ama porque es su hijo y lo acompaña en las buenas y en las malas. Eso me parece que ahí hemos mejorado respecto de otras culturas. Pero sí tenemos una lucha mayor frente a mensajes, no sé cómo decir, que distorsionan la vida de las personas, multiplicado, repito, por la cultura que aparece en las pantallas y por todo el contenido del entretenimiento destinado a jóvenes y también adultos, que hace, yo digo, del tema sexual casi el tema central, el tema que no puede faltar, pero no metido en este contexto de una sexualidad entendida como expresión del amor profundo de dos personas que se entregan una a otra con absoluta generosidad y responsabilidad. Eso no se ve. Si no lo decimos nosotros, es difícil que lo diga. Y voy a contarles un episodio de colegio, porque yo aprendí mucho dando clase en colegio secundario. Mi paso por el secundario fue de 12, 13 años. Di clase en un colegio en San Isidro y en uno que es una escuela italiana que funciona en Núñez, que se llama Cristóforo Colombo. Entonces, alguna vez yo daba filosofía e historia. En una de las clases salió el tema de la sexualidad. Alguien hizo un chiste así medio grosero, yo lo reprendí, entonces le expliqué esto que estoy diciendo a ustedes, que nuestra sexualidad es también un aspecto de expresión plena de la capacidad de entrega, etcétera, etcétera. Y este chico me dijo, profe, ¿usted cree en los pececitos de colores? Yo hago un paréntesis. Los pececitos de colores existen. Yo tengo un hermano buzo que cuando puede, cuando voy a Italia, nos sumergimos en las maravillosas aguas del Mediterráneo con escafandra y todo eso, y vi pececitos de colores. Hay rojos, hay azul cobalto, hay con rayitas. Así que sí, creo en los pececitos de colores. Pero en el fondo, el chico quería decir que yo era una ingenua, ¿no?
Así es.
Bien, qué sé yo, soporté eso. Cuando tocó el timbre me sentí liberada porque no tenía que seguir esta especie de ataque de los chicos que se creían saber mucho más. Me miraban con superioridad, como diciendo, usted no sabe nada. Pero al rato volvieron cuatro chicos, que era primavera, así que eran dos parejitas. En la primavera los enamora, claramente. Y uno de ellos, muy buen chico, excelente alumno, me dijo, nos encantó lo que dijo. Pero para vivir eso hay que estar de acuerdo los dos, me dijo, que era verdad.
Claro.
Quiero decir que aún las personas sumergidas totalmente en esta cultura, quiero decir, aún en las personas que lo leen acríticamente lo que la cultura les dice, existe el anhelo de una forma más perfecta de vivir su propia humanidad y dentro de su humanidad de vivir el amor. Siendo así, nosotros tenemos que seguir diciéndolo. ¿Cuánto más nuestros hijos, que han sido expuestos tempranamente y de manera coherente y prolongada a un proyecto, que es el proyecto de los padres? Los padres que se quieren le están diciendo a sus hijos que el amor es posible, que el respeto es posible, que la cooperación es posible, que vivir un amor largo a lo largo del tiempo, con todas las transformaciones de cada persona, también es posible. Ese es el mensaje. Entonces, frente a la cultura, esta cultura que fragmenta, etcétera, existe, no sé cómo decir, una cultura más cercana, un núcleo más cercano, que somos nosotros mismos. No somos perfectos, lógicamente, pero el esfuerzo por serlos, el esfuerzo por enmendar, el esfuerzo por superarnos, bueno, eso lo leen nuestros hijos. Eso sí. Lo leen nuestros hijos, así que a Humberto le diría, sí, están muy expuestos, pero también estamos nosotros. Y si meten la pata, que puede ser que suceda, sepan que siempre pueden volver, porque va a haber brazos abiertos que los reciben, y que los entienden y que los vuelven a encaminar o que los acompañan cuando retoman el camino que los hace plenamente humanos. Así que no hay que bajar los brazos y sobre todo no hay que cerrar las puertas. Eso me parece importantísimo.
Estamos hablando con la doctora Paola del Bosco y es un verdadero gusto. Lo destacan también doctora Susana, dice gran profesional, la doctora del Bosco. Cecilia, buen día, excelente lo de Paola, más entrevistas con ella. Bueno, vamos a proponérselo a la doctora.
Bueno, muchas gracias. Me estimula que me apoyen. Les cuento que anoche no dormí porque pensaba que yo iba a meterme en un tema muy candente y bastante complicado, ¿no? Y a través de mis palabras se podían hacer lecturas diversas, pero bueno, lejos de mí justificar un episodio como el que pasó. En cambio, sí, mi intención consiste en devolvernos a nosotros los adultos a cargo la responsabilidad y la capacidad de intervenir. Claro. En estas circunstancias, sobre todo en los jóvenes que están, digamos, a nuestro cuidado, ¿no? En mi caso, mis hijos ya crecieron, todos se casaron, pero todavía tengo alumnos en edad, digamos, joven, son alumnos de 20 años, por ahí, que están empezando su vida y también su vida amorosa, y bueno, ellos también son, en este momento, son mi responsabilidad, y lo que quería decir debe poder impactar en ellos de manera positiva, ¿no? Esa es mi intención, abrir caminos y mostrarles que hay camino posible de una humanidad que vale la pena ser vivida y que construye un mundo más humano. Eso es nuestro camino.
Nos quedan algunos minutos, doctora, y hay varias preguntas y consultas de la gente, opiniones también que son muy valorables y que siempre tenemos en cuenta aquí. Ana María, por ejemplo, dice, la doctora del Bosco enmarca el tema de la familia. No todas las familias están preparadas para educar. Ejemplo, con un padre violento y abusador, ¿qué posibilidad hay de cortar con esto? En estos casos, sí, solo el Estado, a través de la educación, puede dar la información necesaria a niños y adolescentes, nos dice Ana María. Sí, con el riesgo que eso incluye, ¿no? Pero siempre es mejor algo que nada.
No, por supuesto. Cuando se dice el Estado como ente impersonal, no es capaz de educar. Sí pienso en estructura, sobre todo cuando hay familias sustitutas, por ejemplo, que se hacen cargo de los chicos, que deben tener una preparación extraordinaria. Yo no sé, yo sé que existen, sé que algunos chicos que son sacados del contexto familiar por violencia, abuso, etcétera, se insertan. Las instituciones suelen complicarle la vida porque puede reproducir violencia entre pares, y entonces no siempre la intervención de quienes cuidan es suficiente para preservarlo de eso. Pero si existe el sistema de familia sustituta, la cosa es mucho mejor, porque hay un trato más personal. Habría que cuidar que las personas que acepten ser familia sustituta lo hagan por vocación. No sé cómo tendría que ser el control. Yo conocí algunas con chicos, y la verdad me parecieron extraordinarios, porque sumaron a sus propios hijos chicos en tránsito que estaban para adoptar, y bueno, a veces tardaban mucho en ser adoptados, y se insertaban perfectamente en su núcleo familiar, y había, la verdad, una respuesta de cariño extraordinaria. Con los hijos adolescentes es más difícil, pero las instituciones son peores que la familia sustituta. Así que frente a esa pregunta de Ana María, yo diría, habría que ver si el Estado está ofreciendo unas estructuras que sean capaces de esto, de este tipo de acompañamiento y educación. Y en todo caso, quizás habría que aumentar el voluntariado que trabaje con instituciones, porque conozco, por ejemplo, una familia que se ha dedicado durante años a extraer a chicos bajo juez de las instituciones, llevarlos a su casa, llevarlos inclusive a veranear con ellos, y ha establecido con ellos un lazo cuasi familiar, va, el lazo fuerte de la persona siempre de tipo familiar, de manera que no fue una adopción, pero sí ellos se transformaron en referentes de estos dos chicos en concreto, que después formaron sus familias bien, ¿no? Entonces quiero decir, el Estado ofrece estructuras, pero quizás el voluntariado rellena los huecos de las estructuras cuando estas no funcionan. El que tenga una vocación, por ejemplo, a tratar con adolescentes, bueno, encontraría en ese espacio un lugar muy apropiado donde dar salida a esta vocación. Yo creo que sería un aporte extraordinario.
Verónica nos dice, pregunta, ¿cuánto le parece a la doctora del Bosco que tiene que ver con esto, con estos episodios que conocemos de abusos, de violaciones, con esta degradación, dice Verónica, el consumo de pornografía cada vez más común o tolerado o incluso más promocionado por los medios, por algunos famosos?
A ver, yo no lo dije, cuando dije los medios y que hablé de la sexualización de la cultura, incluía el tema de la pornografía. Sí, el consumo de pornografía desata de una manera absolutamente desordenada lo que yo llamo lo pulsional, es decir, lo que todavía no ha sido asumido plenamente desde nuestra libertad. Así que sí, claro que tiene que ver con eso. Tiene que ver inclusive con que la diversión de los jóvenes y no tan jóvenes incluye el abuso de alcohol, y el abuso de sustancias que, bueno, no sé cómo decir, de drogas. Entonces la persona se vuelve mucho menos responsable de sus actos. Quiero decir, sigue siendo responsable como autor de sus actos, pero no es consciente de lo que está haciendo. Así que uniendo el estímulo por el lado de la droga, el estímulo por el lado de la pornografía, la sexualización de la cultura, que también tiene que ver con todo eso, sí, claro, estos episodios abundan. También hay otra cosa que yo no dije que me parece que vale la pena decir, que hay una reacción de grupo que tiene que ser considerada. A veces hay chicos, pienso en cosas de menor envergadura que esto, ¿no? Por supuesto, que uno por uno responden bien, pero puestos en grupo es como si perdieran esa responsabilidad personal y quisieran ser parte de... Es como si su propio ser se expandiera en el grupo. Ahora, si se expande en cosas buenas me parece extraordinario, pero que se expanda en agresiones, en violencia, en vulgaridades, me parece tremendo. Entonces habría que ayudar a los chicos que cuando se unen a un grupo, controlen que ese grupo va a actuar siempre respetando lo que cada chico, cada chica personalmente considera que es bueno hacer. Porque terminan perdiendo de vista qué es lo bueno. Eso pasa, por ejemplo, con el bullying. El bullying sigue siendo colectivo, es decir, hay uno que tiene la iniciativa, pero muchos otros que lo siguen, porque claro, si no, no ocurriría. Sería la pelea entre uno y uno, no un grupo que agrede a un chico. Entonces, habría que subrayar que eso es extrema cobardía y habría que subrayar que el espíritu de grupo, en cosas buenas, nos ayuda a potenciar lo que hacemos, en cosas malas nos hace perder de vista cuáles son las cosas buenas que queremos honrar. Entonces, habría que despertar en los chicos esa capacidad crítica de no sumarse cuando el grupo va hacia un costado que no nos parece bien. Algunos lo hacen con mucho coraje y a veces reciben un rechazo y un repudio extraordinario, pero en eso no disminuye su coraje, ¿no? Que eso también me parece que vale la pena subrayarlo, ¿no? No está todo perdido.
Buen día, Radio María. Gracias por esta entrevista con la doctora del Bosco. Nunca se toca este tema porque uno a veces se siente totalmente fuera de foco. Como padres, doy fe que educamos a nuestras hijas en el amor verdadero, pero nunca nos acompañaron desde la escolaridad con maestros y profes que fomentaron la libre sexualidad, sumado a todo lo que les brindaban y brindan la cultura, la sociedad. Bueno, aún así, siempre estuvimos acompañando sus procesos y seguimos así con la más pequeña que está en crisis y volvió a confiar en mí, nos cuenta María Viviana. Gracias, María Viviana, porque tu testimonio también revela allí una situación particular de prueba que estás atravesando y a través de esta radio queremos acompañarte también. Imagino todos los desafíos que se afrontan, doctora del Bosco, con estos episodios en la familia, ¿no?
Lógico. Ahora, poder hablarlo con los chicos de edad apropiada también ayuda, porque yo creo que cuando se trata de una agresión así grupal, en una chica que parecía no estar en sus cabales, por lo menos el pedacito de video que yo vi me hizo pensar en eso, es un tema de conversación, no para, no sé cómo decir, alimentarnos de manera perversa de episodios ajenos, sino para decir, para tomar distancia. Esta conducta no es una conducta buena para ninguno, ni para la víctima ni para los victimarios. Saber qué sucede muestra que es posible, ¿no? Lamentablemente. Entonces creo que refuerza los anticuerpos en cada uno de nosotros y en cada joven a conductas de este tipo. Repito, a la conducta grupal ciega que desata pulsiones y finalmente, a estimular la responsabilidad de cada uno.
Uh-huh. Es una genia la doctora.
Escucho un sonido raro.
A ver, ¿qué será? ¿Seremos nosotros? ¿Ahí me escucha bien, doctora?
Sí, sí, te escucho bien y hay un tic-tic, pero no importa. Si no soy yo, no me preocupo.
Bueno, es una genia la doctora del Bosco, la escucho hace muchos años, nos dice Teresa. Excelente la charla con la doctora Paola, cómo nos ayuda a los papás de adolescentes. Gracias, más charlas con ella. Doris dice, gracias doctora por decir esto que dijo recién, los jóvenes son mi responsabilidad. Bueno, cuánto compromiso, bendiciones, nos dice Doris. ¿Qué más? Víctor dice hoy, hola, el problema es que se vive en una doble moral y en una doble realidad. La educación, la salud, la religión y el sistema judicial no abordan la realidad. Se ha ideologizado la libertad, el derecho, y con esto se ha distorsionado el sentido de la diversión, el placer, la sexualidad, y se han aprobado leyes en función de esto, como el aborto, el matrimonio igualitario, la igualdad de género, el derecho de los delincuentes. Bueno, ahí está la opinión de Víctor Castro.
Sí. Bueno, una opinión valiente. Yo creo que en todas las culturas existen estos excesos. Uh-huh. Quizás la particularidad de la cultura contemporánea, por lo menos en la que vivimos nosotros, es que se ha transformado, ¿no?, en la sombra de lo que sucede. Es decir, que hay lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Sino al revés, se ha promovido un tipo de conducta promiscua, sin responsabilidad y diría sin suficiente compromiso de la persona en lo que hace. como la cultura posible, no la sombra de una cultura mejor. Eso quiere decir, la diferencia que podría haber con otras épocas sería esta, como si se oficializó algo que ya sucedía, pero se oficializó como si fuera lo que deseamos que suceda. Yo creo que la relación profunda con las personas de nuestros hijos, o en mi caso de nuestros alumnos, de mis alumnos, podría ser un antídoto, ¿no?, a esta manera de hacer más superficial las relaciones entre personas. El que se toma en serio la relación con el otro, el que honra esa relación, también es alguien que es tomado en serio, porque es alguien en quien se puede contar. Entonces puede ser, repito, que se equivoque, que meta la pata, que el grupo influya, que lleve, o que no sé cómo decir, que todo lo funcional no encuentre la canalización justa, pero tienen que estar los adultos a cargo cerca para reencaminar, sin cerrarle la puerta en la cara, sino al revés, abriendo los brazos y mostrando que hay nuevas oportunidades. Y creo que ya se terminó mi tiempo, pero quiero decir algo que no dije hasta ahora. ¿De dónde sacamos la fuerza para seguir con esto que acabo de decir, que parece ser contracultural? Nosotros sacamos la fuerza, por lo menos yo saco la fuerza, de la certeza de que somos personas creadas por un Padre bueno, por un Dios creador generoso, que quiere que nos parezcamos a Él en generosidad y responsabilidad. Eso es lo que nos da fuerza. Entonces, todos los días tenemos que retomar nuestro camino, sabiendo que, bueno, a veces nos cascotean, o que hay realidades que parecen contradecir aquello en lo que creemos, pero lo seguimos creyendo con fuerza, es lo que nos anima a seguir adelante. Y toda la mañana sale el sol, ¿no? Bueno, hoy es un día cubierto, pero sé que detrás de las nubes está su luz.
Así es. Jean Guitton decía, para animar hay que elevar, y realmente doctora del Bosco nos ha elevado, así que agradecidísimos, como todos los oyentes de la radio, muchos saludos, muchos que piden más entrevistas como esta, así que públicamente la comprometo para más adelante, siempre y cuando su agenda lo permita, volver a conversar sobre estos temas que hace falta profundizar, ¿no? Porque nos ayudan a cambiar, a mejorar, claro, a cambiar las situaciones.
Y también nos refuerzan, porque uno a veces se siente muy solo en el camino, ¿no?
Así es.
Entonces, todos esos comentarios a mí me dieron... me sentí respaldada, vamos. No podía dormir porque pensé, me meto en una cuestión tan tan espinosa, y sin embargo siento que hay muchas personas que caminamos en el mismo sentido.
Así
muchísimas
es.
Gracias, entonces.
Al contrario, gracias a usted, doctora del Bosco, ha sido un gusto.